Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El 55% del agua residual que generan los municipios llega al río Ayuquila sin tratarse. Por falta de cultura y de prevención y denuncia, la corrupción impera en la costa sur y Sierra de Amula. Abejas melíponas y su importancia ecológica y social. Presentarán en Autlán Evasaurio, una apuesta en escena incluyente. El municipio de Autlán no tiene fecha de fundación, afirma cronista de Autlán Guillermo Tobar. Diseñan en Cuballes un sistema para tratar déficit de atención e hiperactividad. Registran sobrepoblación la Comisaría Preventiva y Reclusorio Metropolitano. Desangelado el primer semestre en la industria automotriz, reporta el INEGI. Greenpeace advierte sobre la extinción del jaguar en Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de viernes, ya 22 de julio del año 2022. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera y mi compañero Fernando García en los controles operativos. Bien, pues es viernes ya, prácticamente adentrándonos al fin de semana, y es viernes de inicio del periodo vacacional. Inició a mediados de esta semana y, bueno, pues es propicio este primer fin de semana del periodo para aprovechar y hacer planes para que sea un buen descanso y una buena oportunidad para sobrecargarse de energía. Transcurridos 203 días por transcurrir 162, semana 29, justo momento para replantearnos metas y objetivos de este 2022. Le invito para que nos acompañe, se quede con nosotros y nos permita mantenerle informado. Comenzamos con la información.
Señal local.
El 55% del agua residual que generan los municipios que llegan al río Ayuquila sin tratarse. Ante la falta de plantas de tratamiento, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral del Río Ayuquila, La Gira, ha optado por establecer humedales artificiales en pequeñas localidades, esto con la finalidad de disminuir el porcentaje de aguas negras que van y desembocan en la cuenca. Gladiola Madera nos informe.
Ante el alto costo que representan las plantas de tratamiento, en municipios de la Sierra de Amula, los humedales artificiales en pequeñas localidades han sido la estrategia de la Junta Intermunicipal para la Gestión Integral del Río Ayuquila para reducir la cantidad de aguas residuales que llegan a la cuenca, que a decir del director de la Junta, Óscar Gabriel Ponce Martínez, representa el 55% del total de aguas negras que generan los 10 municipios que la integran.
El saneamiento de las aguas residuales, porque prácticamente el 55% de los sistemas de descarga o todas las cargas de los municipios no tienen ninguna infraestructura para saneamiento. Entonces prácticamente toda el agua llega directamente al río. Entonces parte de lo que estamos empujando nosotros o fortaleciendo a los municipios es tratar de generar alternativas para el saneamiento de aguas residuales. Sabemos que es muy costoso el saneamiento, entonces estamos implementando algunos humedales en algunas pequeñas localidades. Entonces, ahorita estamos prácticamente ya trabajando con 4 humedales artificiales en La Laja, en el Grullo, en La Labor, en Ejutla, en Tolimán, en Copala, en Ejutla también, San Lorenzo.
Como parte de la estrategia de tratamiento de aguas residuales, el Grullo limpia mediante su planta 60 litros de agua por segundo y San Gabriel trata 40 litros de agua. Además, se colocaron biodigestores para tratar los desechos en rastros municipales de Autlán, El Limón, San Gabriel y Unión de Tula. Ponce Martínez señaló de urgente limpiar mayor cantidad de agua, pues según datos de la Comisión Nacional, la región enfrenta un déficit de menos 5% y tiene 80.2 millones de metros cúbicos anuales de agua subterránea concesionada.
Sí, realmente tenemos un problema en desabasto aquí en la región. Según datos de la CONAGUA, en 2015 teníamos un déficit de menos 1.8, cerca de 77.8 millones de metros cúbicos de volumen concesionado de agua subterránea estaban comprometidos. Entonces, ahora, según los últimos datos en 2020, también publicados en el Diario Oficial de la Federación, pues tenemos un desabasto a menos 5%. Ya prácticamente el volumen concesionado de agua subterránea aumentó a 80.2 millones de metros cúbicos anuales. Entonces, sí es un problema que tenemos aquí en la región, y pues bueno, esto radica mucho por el tema de la sobreexplotación del acuífero, ¿no?, para las actividades productivas. Por eso hago mucha referencia que una de las prioridades es empezar a trabajar con los productores para minimizar este gasto excesivo de agua.
La educación ambiental ha fungido como una de las principales herramientas para enfrentar las problemáticas de escasez de agua, con programas de uso adecuado y conservación de los recursos naturales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con la información. Por falta de cultura de prevención y denuncia, la corrupción impera en la Costa Sur y Sierra de Amula. De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco, en esta zona predominan las conductas irregulares relacionadas con seguridad pública, administración de justicia, y una de las principales razones es que la ciudadanía no tiene la cultura de denunciar este tipo de actos, por lo que se vuelve sumamente fácil para los servidores públicos incurrir en actos corruptivos. Nuestra compañera Diana Borbón nos tiene la información al respecto.
La falta de prevención y la denuncia de actos de corrupción es una situación que impera en las zonas Costa Sur y Sierra de Amula, en donde predominan las conductas irregulares relacionadas con seguridad pública y administración de justicia. Esto de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco, que hasta junio de 2022 registró 23 carpetas de investigación relacionadas con estos actos. De acuerdo con el fiscal especializado en combate a la corrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, en general los actos de corrupción se presentan de manera recurrente. Sin embargo, la falta de cultura de prevención y su denuncia correspondiente, así como el desconocimiento acerca de las instancias responsables de atender actos corruptivos persiste entre la sociedad, lo que provoca que el servidor público incurra fácilmente en actos como ejercicio indebido o abandono del servicio público, abuso de autoridad, sobornos, por mencionar los más recurrentes.
Y estoy seguro que más de alguna de las personas que me están escuchando conocen casos de corrupción, aunque no los identifiquen con el nombre del delito, pero no me digan que no han escuchado nunca que un servidor público utiliza en beneficio propio o en beneficio de alguien cercano vehículos, maquinaria, a lo mejor insumos que son públicos y que deben ser para la sociedad y los utilizan en beneficio propio. Bueno, pues eso es un peculado y eso es algo que se debe denunciar. ¿Por qué? Porque algo que le debería llegar a la sociedad no le llega porque el funcionario se queda con él. Uh-huh. Y muchas veces sabemos que tenemos un vecino que vamos, vivió al lado de mi casa, estudió junto conmigo, trabajamos juntos, pero de repente el servidor público es funcionario y al paso de 3 años o de 6 años resulta que es rico. Pues ¿de dónde? ¿A poco les pagan tanto? Muchas veces tenemos un enriquecimiento ilícito. Obviamente es dinero público que se ha perdido y eso nos afecta a todos. Entonces ese es el problema que muchas veces nos quedamos nada más con la información y no la compartimos, pero hay que denunciar.
Actualmente la Fiscalía trabaja principalmente en el fomento de la prevención y denuncia entre las y los ciudadanos, asimismo en fomentar entre los servidores públicos la importancia de desarrollar su trabajo apegados a las leyes correspondientes y las consecuencias que conlleva incurrir en actos de corrupción. Como parte de las acciones, de la Cruz Tobar resaltó las principales denuncias que la ciudadanía puede interponer ante la Fiscalía.
Los servidores públicos solamente podemos hacer lo que la ley nos permite. Muchas veces sabemos también que le dan el nombramiento a alguien cuando no reúne los requisitos. Eso es un delito. Muchas veces sabemos que una persona está de alta en una dependencia pero no va a trabajar. Lo que la gente les llama aviadores, bueno, ese es un peculado. Ese también es un delito. Ahora, en ocasiones también el actuar de la autoridad se vulnera derechos fundamentales. Obviamente la modalidad de corrupción más común es el cohecho, ¿no? El soborno, que le llamamos dar mordida. También cuando una persona hace algo que no le autoriza la ley, uso ilícito de atribuciones y facultades, este tipo de cosas las podemos atender, ¿eh?
Actualmente la Fiscalía trabaja en la realización de campañas que denomina Caravanas Anticorrupción y que planea llevar a todos los municipios pertenecientes al estado de Jalisco, esto con el objetivo principal de fomentar la cultura de la prevención y la denuncia de actos de corrupción. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Las abejas meliponas y su importancia ecológica y social. Estas abejas están bien adaptadas a los diferentes climas y territorios del país. Por lo mismo, han sido por años las reinas de la polinización de la flora nativa y endémica, cumpliendo así un importante rol para la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas vegetativos. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene información a detalle.
Durante la época de la colonia, los europeos introdujeron al continente americano la Apis mellifera, también conocida como abeja europea o abeja doméstica. Desde entonces, la apicultura se ha extendido en todo el mundo debido a la abundante miel que producen. Sin embargo, el continente americano ya era el hogar de la abeja melípona, la abeja nativa o sin aguijón, que hasta hace algunos años había permanecido desconocida para gran parte del mundo, pero que era conservada, protegida y cultivada con técnicas que datan desde la época prehispánica en diferentes comunidades autóctonas. Estas abejas están bien adaptadas a los diferentes climas y territorios del país, por lo mismo han sido por años las reinas de la polinización de la flora nativa y endémica, cumpliendo un importante rol para la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas vegetacionales. Se sabe del uso de abejas sin aguijón como polinizadoras de los siguientes cultivos: achiote, aguacate, café, calabaza, chayote, chile habanero, mango, pepino, sandía, tomate, entre otros. Informó la doctora Fanny Contreras, profesora del Departamento de Producción Agrícola del Centro Universitario de la Costa Sur.
Y dirán, uy, eso es muy poquito, pero también hay que ver que la importancia ecológica de estas abejas es relevante. ¿Por qué? Porque son polinizadores específicos de trópicos y subtrópicos, y esas áreas de oportunidad que se están explorando en diversas universidades, en un momento dado, para usarlas como alternativas de polinización también en ciertos cultivos, para quienes de alguna manera no quieren saber nada del dolor del aguijoneo. O sea,
a pesar de que la producción de miel es menor, esta es mucho más beneficiosa que la miel de otras abejas, ya que sus propiedades medicinales ayudan al sistema inmunológico, además de utilizarse para curar dolencias, heridas, quemaduras y enfermedades. En la rama cosmética también es muy apreciada, pues es utilizada para crear productos como jabones, cremas y talcos.
Si vamos directamente enfocándonos solamente a la cuestión del volumen de miel, no hay manera de competir. ¿Cuál es la diferencia? Que un litro de miel de abeja sin aguijón te anda costando entre 1.200, 1.300 o hasta 2.000 pesos, depende el producto. Y también depende mucho de la presentación. Pero si te venden en un volumen de un litro mínimo te van dando en 1.000 pesos. Pero si te lo venden en un frasquito de botero, a lo mejor ya te están dando a 60, 70 pesos un frasquito que trae unos 10 mililitros. Entonces, que si hay mercado para ella, si lo hay, lo que no hay es la oferta suficiente. Seguido están buscando por esas cuestiones que ya mencionaba yo, de que se recomienda para tratar de resolver algunas afecciones patológicas. Pero al menos aquí en la zona no tenemos esa cultura del cultivo. En un estudio que yo realicé, que fue mi tesis de maestría, identifiqué para la zona de Cuzalapa y Sendontla 9 especies. Y de esas 9 especies, pues 3 son factibles de ser cultivadas, pero en realidad no habían sido cultivadas.
Hoy en día, las melíponas se encuentran amenazadas por el cambio climático, la deforestación por cambios de uso de suelo, el uso de pesticidas, la falta de apoyos a los meliponicultores y el desconocimiento sobre su existencia y el valor de su miel, la cual varía en sabor y color dependiendo de la región donde habita. Señal informativa, Antonio Díaz.
Hacemos una breve pausa, regresamos con más. Estamos de regreso, le tenemos más información. Presentarán en el municipio a Evasaurio. Esta es una puesta en escena incluyente. Esta tarde se presentará la obra de teatro Evasaurio, dirigida para niñas y niños de 6 y hasta 10 años de edad, con y sin discapacidad. La puesta en escena aborda la vida de una niña que sufre de bullying a causa de su condición física. Nuestra compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Esta tarde se llevará a cabo en el municipio de Autlán la puesta en escena Evasaurio. Se trata de una obra de teatro incluyente que aborda la historia de una niña que sufre discriminación y bullying por parte de otros niños y niñas debido a su condición física. Es dirigida a niñas y niños de entre 6 y 10 años de edad con y sin discapacidad, así como a padres de familia que deseen acudir. Habla el director de Arte y Cultura del municipio, Esdras López Mundo.
Es una obra incluyente principalmente porque trata sobre temas de igualdad, de inclusión entre niñas y niños, sobre todo en edad escolar. Y también porque el cuento se narra a través de la lengua de señas mexicana. Entonces, para el público, tanto oyente como no oyente, aplica para que ellos puedan ir y divertirse, por eso es que es una obra incluyente.
La puesta en escena se presentará este viernes a las 19:30 horas en el Auditorio Hermilio Hernández de la Casa de la Cultura Efraín González Luna. El número de teléfono para solicitar información acerca de la disponibilidad de entradas es el 317-38-229-91. El costo de recuperación es de 100 pesos.
Bueno, y hacemos una cordial invitación para la población de Autlán, del municipio de Autlán. Ahorita aprovechando que estaremos en vacaciones, sabemos que tenemos bastantes visitas de nuestros familiares de otro país, de otra ciudad, de otros estados. Pues los invitamos para que nos acompañen. Será el viernes 22 de julio. A las 7:30 de la noche, tarde-noche, en el Auditorio Hermilo Hernández de la Casa de la Cultura de aquí de Autlán. Los esperamos, se van a divertir y bueno, será un excelente espectáculo para todos ustedes. Gracias.
La obra es organizada por el colectivo Pies Hinchados. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
El municipio de Autlán no tiene fecha de fundación. Esto lo destaca el cronista municipal Guillermo Tobar. Aunque se desconoce la fecha de fundación de Autlán, se sabe que desde hace por lo menos 2.400 años en el Valle de Autlán había ya una sociedad compleja con producción artística y cultural. Antonio Díaz nos tiene la información al respecto.
Autlán fue descrita por Francisco Cortés como una ciudad desde el año 1525. Es decir, que a la llegada de los españoles en Autlán ya existe un asentamiento importante, explicó Guillermo Tobar Vázquez, cronista municipal de Autlán. Sobre el origen del Autlán prehispánico, Guillermo Tobar dijo que no se sabe con certeza desde cuándo se estableció ni cómo se llamaba.
Autlán todavía no se sabe con certeza desde cuándo está habitado, desde cuándo existe una población ahí, así quién, ahí está bien, está bien. No sabemos con certeza desde cuándo está ahí el pueblo de Autlán en el valle, tampoco incluso cómo se llamaba el pueblo de Autlán. Tenemos el nombre de Autlán o Aotlán, algo así debe haber sonado, porque es el nombre que le dieron los intérpretes nahuas a los conquistadores en el momento de su llegada. Pero en Autlán, según algunos autores, entre ellos Rubén Díaz, señor Borges, había un idioma propio, el idioma autleco, y el náhuatl también se hablaba como una lengua franca, una lengua en la que se comunicaban todos los pueblos que tenían diferentes lenguas. Pero no sabemos si realmente el Autlán era como se llamaban a sí mismos los habitantes de ahí, o si solamente fue la traducción que le dieron a la expedición española. Tampoco tenemos esa certeza.
Lo que sí se sabe con certeza, fruto de las investigaciones arqueológicas realizadas por la arqueóloga Chloe Pomedio, es que desde hace por lo menos 2.400 años en el Valle de Autlán había ya una sociedad compleja con una producción artística y cultural. En la expedición arqueológica se encontró un horno de fundición de metales, es decir, que en el Autlán prehispánico se trabajaban ya los metales.
Con una producción artística incluso, cultural, que se ha ido rescatando. Entre ellas, bueno, hay algunas figuras que se han encontrado en esas excavaciones que ya les mencioné, que tenían ya una complejidad, una expresión incluso, tenían, según la arqueóloga Chloe Pomedio, que es la que está haciendo estas excavaciones, tenían incluso juego de pelota y algunas otras manifestaciones culturales ya más avanzados, pero por lo menos hace 2.400 años había ya un asentamiento con una sociedad ahí donde estaba el Autlán prehispánico.
En 1533 y 1538 ocurrieron las primeras visitas de evangelización de frailes de Zapotlán, pero no hubo un establecimiento definitivo, sino hasta 1543, con la construcción de un convento franciscano. Es este el año que se ha tomado como fecha de fundación de Autlán. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal Universitaria.
Vamos a la señal universitaria de esta mañana. Diseñan en Cuballes un sistema para tratar déficit de atención e hiperactividad. Académicos y estudiantes del Cuballes crearon el sistema Cognidron EG, que incluye un dron y el cual vuela por medio de la actividad cerebral. El objetivo es utilizarlo para tratar de disminuir el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niñas y niños. Y también funcionaría en personas que buscan mejorar sus funciones cognitivas como la atención sostenida. Informó así el investigador del Departamento de Ciencias Computacionales e Ingenierías del plantel, el doctor José Antonio Cervantes. Es utilizado un equipo de electrocefalograma para la lectura de la actividad cerebral y un software diseñado por estudiantes de la maestría en Ingeniería Software del Cuballes, que es un intermediario entre la lectura de la actividad cerebral y los movimientos del dron. Los investigadores incluyeron aspectos lúdicos, ya que hay una puntuación conforme tiene avance para que el chico sienta que se trata de un juego más que de una terapia. Se trata de motivar al niño a mantener la concentración. Si el niño se concentra, el dron sube, se mueve a la derecha o a la izquierda, pero no es porque el menor decida hacerlo. El dron ya tiene su rutina de vuelo y cuando el niño pierde la concentración, se mantiene flotando. Los académicos invirtieron un año y medio en hacer la programación para conectar el dron con el equipo de electrocefalograma. En el proyecto están involucrados el doctor Jaciel Molina del Río, encargado del laboratorio de neuropsicología, la doctora Sonia López del área de computación y el doctor Salvador Cervantes del área de inteligencia artificial, así como también el doctor José Antonio Cervantes Álvarez. Y alrededor de 5 estudiantes de la maestría en Ingeniería Software, todos académicos y alumnos del Cuballes. El sistema Cognidron EG será materia de exposición y se buscará un espacio para hacer una demostración del sistema durante la Conferencia Internacional Anual 2022 sobre arquitecturas cognitivas inspiradas en el cerebro para la inteligencia artificial. Esto dentro de la 13ª reunión anual de la Sociedad VICA, del 22 al 25 de septiembre del 2022.
Señal estatal.
Vamos a la señal estatal. Registran sobrepoblación la comisaría preventiva y el reclusorio metropolitano. De los 12 centros penitenciarios que operan en Jalisco, 3 presentan sobrepoblación según la estadística penitenciaria nacional con corte a febrero pasado. La comisaría de prisión preventiva cuenta con un total de 4.515 espacios, pero alberga un total de 6.268 reos. El reclusorio metropolitano tiene una capacidad para 710 personas y actualmente cuentan con 875, mientras que la comisaría de reinserción femenil tiene 49 internas de más, su capacidad es para 444. Anuar García, presidente de México SOS, capítulo Jalisco, esta asociación declara que una de las alternativas para despresurizar las cárceles del Estado es que se reactiven las unidades responsables de diseñar medidas alternas a la prisión. Agrega que lejos de privilegiar soluciones para que las personas no se encuentren recluidas, que es la naturaleza de la reforma constitucional del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que se ha hecho es privilegiar tener gente detenida para decir aquí sí hay justicia. García declara que la Federación no ha querido participar en algún convenio para facilitar los espacios al Estado, a pesar de que el inmueble donde opera el penal federal cerrado en 2020 se ubica en el núcleo penitenciario de Puente Grande. Otro punto en contra es que la operación de este centro representaría un gasto adicional para el gobierno estatal. Un grupo de organizaciones civiles, incluidas la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, emitieron un pronunciamiento sobre casos de abuso ocurrido en la comisaría de sentenciados. En el documento se solicita a las autoridades estatales que reconozcan y que atiendan el autogobierno, el hacinamiento y la sobrepoblación que registran en los centros penitenciarios de la entidad, problemas que han sido identificados por los organismos públicos de protección de derechos humanos. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Desangelado el primer semestre en la industria automotriz, reporta así el INEGI. Durante el periodo de enero-junio del 2022 se produjeron 1.661.346 vehículos ligeros, un aumento de 3.93% anual, y se exportaron 1.404.595 unidades, nivel similar al que se registró en el mismo periodo del 2021. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el registro administrativo de la industria automotriz de vehículos en el que revela que en junio del 2022 se reportaron 237.674 vehículos ligeros, es decir, el 2.85% menos con respecto a mayo, mientras que de manera anual aumentó 1.4%. En tanto, se produjeron 285.318 unidades, lo que representó un aumento mensual de 3.59% y 6.0% anual. Los camiones ligeros representaron el 79.9% del total productivo, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada. Es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. En nuestro espacio de entrevista, el día de hoy agradecemos que nos acompañe y que nos haga un espacio en su agenda a la psicóloga Carmen Alejandra Ponce Vázquez. Ella es promotora de salud mental del Centro Integral de Salud Mental en Autlán. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias. Bien, bien.
Gracias por acompañarnos esta mañana y, bueno, sí dije bien, tu profesión es psicóloga, ¿verdad?
Sí.
Psicóloga, muy bien. Bueno, Carmen, platícanos. Esta entrevista la vamos a dedicar para platicar acerca de los efectos positivos de las vacaciones en las personas que, pues, son necesarias. A veces decimos, posiblemente no las merezca, pero las necesito, ¿no?
El tema es
de las vacaciones. Platícanos, por favor, el impacto positivo en la salud mental de las personas, el tema de las vacaciones.
Yo creo que tiene mucha razón de ser que dediquen o dediquemos un periodo, previo a reanudar las actividades, a nuestro descanso. ¿Cuántos de nosotros ponemos mil o hacemos mil planes que implican cansarnos más? Y tenemos que reconocer que las vacaciones es una buena opción para reducir el estrés, que es una buena opción para volver al equilibrio que tiene nuestro cuerpo, volver a esta homeostasis que genera el descanso. Y entonces, cuando no aprovechamos el descanso como tal, tenemos efectos secundarios dañinos. ¿Cuántas veces nos observamos que ingresando de nuevo a nuestras actividades, empezamos con migrañas, con insomnio, con me duele el estómago, tengo gastritis, colitis, incluso hay personas que reportan efectos cardiovasculares, por ejemplo, yo no estaba así, pero entré y ha sido mucho estrés y se me subió la presión. Algunas veces tiene que ver con no supe descansar en mi periodo vacacional. Entonces, es uno de los mejores antídotos en contra del estrés, las vacaciones. También es importante, pues, aprender a despegarnos un poquito de algunas responsabilidades, de desconectarnos a veces de nuestra mente, de nuestros pendientes. Sé que a veces dejamos pendientitos para vacaciones y decimos, de esta, por ejemplo, los que nos gusta estudiar, de esta materia, o ay, yo creo que voy a hacer un repaso en vacaciones. Pero también es importante hacer el desconecte, planear las dos cosas, es decir, de tal a tal hora podría, entonces, hacer un poquito de lectura, pero no con la obligatoriedad como si estuviera en periodo de exámenes, es diferente. Y entonces, pues, distinguir que nos da la oportunidad de renovar nuestra energía, nuestra creatividad, todo lo que va a ser necesario para nuestro retorno a nuestras actividades cotidianas. Sabemos que algunos tenemos este periodo de vacaciones escolares. Hay quien tiene, de las personas que nos escuchan, periodos diferentes, en diferente tiempo que las personas universitarias. Sin embargo, la recomendación es como para todos, ¿no? Programar nuestro descanso es importante.
Pensamos o planeamos pensando en que lo que postergué o lo que dejé de hacer en cierto momento, pues lo dejaré para vacaciones, y entonces se nos acumulan muchísimas cosas.
Muchos quehaceres para vacaciones.
Así es. En ese sentido, no estamos haciendo una buena planeación de nuestro tiempo libre.
Así es.
¿Cómo lograr ese plan, ese proyecto para realmente tener ese despeje del cual ya nos hablas? Porque decimos, estamos acumulando para cuando tenga el espacio y el tiempo, y que muchas veces ni sucede. Pero ¿cómo hacer esta planeación estructurada de qué voy a hacer en mi tiempo libre, o no hay que hacer esa planeación?
Sí, hay que hacer planeación. Cuando, y más las personas que solemos hacerla o vivimos como muy estructuradamente, yo siempre opino que las rutinas traen tranquilidad. Entonces, hacer rutina o hacer como este plan para cuando no estoy asistiendo a labores cotidianas, da tranquilidad. Es decir, ¿a qué horas me voy a levantar? Desde esa principal cosa que hacemos en el día, si no tengo un horario para levantarme y digo, pues ¿a qué horas me voy a levantar? Pues cuando haya dormido bien. A veces no nos funciona. Entonces, hacer un plan, lo podríamos empezar haciendo, cubriendo primero nuestras necesidades como muy básicas, después nuestras actividades de obligación, porque sabemos que, bueno, los que tenemos como algunas otras responsabilidades, a pesar de ser vacaciones, tenemos que cubrirlas.
Así es,
y después poner un horario específico o dedicar en nuestro plan del día un tiempo para nuestras actividades de ocio positivo. ¿Cuántos de nosotros el fin de semana, por ejemplo, que es tiempo de descanso, lo vivimos desorganizado y, por ejemplo, nos damos cuenta que no hicimos ni cosas básicas como, por ejemplo, hoy no me bañé, hoy me salté el desayuno, entonces, sí es verdad que tenemos que hacer un plan para que nos dé tranquilidad. Es decir, me levanto tarde, sí, pero ¿a qué hora? Me voy a poner a hacer mis actividades con más tranquilidad porque no tengo que andar correteando como antes, pero ¿a qué hora las cosas, no? Y eso da como cierta oportunidad de que yo sienta que mi día me rindió a pesar de ser vacaciones.
Ya nos mencionas tú los aspectos positivos de pensar en que estamos de vacaciones. Esto sí tiene que ver con esa salud mental definitivamente, pero ¿cómo sentir que efectivamente hay esto de positivo? Porque podríamos decir, bueno, estoy de vacaciones, no hago la misma rutina que hago todos los días, hago otras, pero en esa planeación hay que incluir esparcimiento, hay que incluir otro tipo de actividades cotidianas para que realmente sea impactante de manera positiva.
Sí, y yo cuando les hablo como de este esparcimiento positivo o cuando hago estos comentarios de ocio positivo, me refiero como a cuestiones y les sugiero, sugerencia nada
sí, claro,
más.
Claro.
Pero les sugiero que sean cosas que no sean tan tecnologizadas. Porque, ¿cuántos de nosotros voy a descansar y tomo el teléfono, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta parte de ocio positivo, voy a enlistar algunas. Por ejemplo, un ratito de meditación, un ratito de cocinar algo que no había cocinado y lo quiero aprender, un ratito de tomar un baño calientito, todo eso que no lo hago cotidianamente, son pequeñas cosas que me pueden poner de descansar mi mente. Uh-huh. Juegos de mesa en familia, hacer una llamada a alguien que tengo mucho con el pendientito de cómo estará, no sé, cosas así. Y es importante que aparte de nuestros planes de vacaciones, también hagamos, aparte de eso positivo, también la parte de planes realistas. Entonces, yo veo, por ejemplo, si yo veo a mis compañeros que están de viaje, que, no sé, que salieron del país, pero eso al momento no está a mi alcance. Habría que hacer unos planes realistas para mí y sentir que los alcanzo, sentir que puede ser viable para mí, que en cuanto a mis tiempos, mi presupuesto, mi condición actual es lo que es más saludable para mí. Entonces, ¿a cuántas personas no está en su presupuesto, no está en sus tiempos, no me alcanza ni mi tiempo, presupuesto, emociones, actividades del día a día para tomar estos espacios de salgo de viaje del país, del estado, no sé, para muchos no nos es conveniente y tendríamos que tomar un descanso de manera diferente.
Claro, que en muchas ocasiones está al alcance de nuestra mano, ¿no? O al alcance de nuestras posibilidades, simplemente salir a ser contemplativos en algún arroyo, en algún espacio verde.
Aprovechar lo bonito que tenemos alrededor,
¿no? Y más en este temporal, sí, ¿no? Sí. Que se ve todo revitalizado con la cuestión, pues, de las lluvias, lo verde, y que posiblemente nos encontremos ahí mismo en nuestro propio fraccionamiento, ¿por qué no decir, damos una vuelta aquí, qué es lo que encontramos? Porque muchas veces no.
Abrir
no
la conocemos. Ventana.
Así es.
Con solo abrir la ventana, a lo mejor ni nos hemos dado cuenta de lo que hay por ahí.
Así es.
Y entonces, es eso, y sin dejar de cuidar nuestra salud física, porque también sería importante.
Claro.
Cuidar lo que comemos. En vacaciones nos damos muchos permisos. Creo que lo que comemos, la forma en que dormimos, que en otra ocasión hablaremos de higiene del sueño, es decir, las medidas que tenemos que tomar para un descanso. ¿Cuántas veces dormimos demasiado y nos levantamos cansados? Y a veces muchas personas aprovechan las vacaciones para eso. Ay, ¿sabes qué? Que voy a dormir hasta que me canse. Y entonces se cansan. Amanecen cansados. Y tiene una gran explicación, pero hacer ejercicio. Nos olvidamos de estas cosas básicas de que también son el cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestra salud. Entonces, no olvidemos comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, todo lo que hacemos regularmente.
¿Cómo saber que efectivamente necesitamos este periodo de despeje, de desconecte? ¿Cómo saber cuáles serían esos síntomas que nos van a decir cuándo es que requerimos, pues, totalmente desprendernos de todas estas responsabilidades, de nuestra cotidianidad? ¿Cómo saberlo?
Va a ser diferente mi respuesta, por a lo mejor a la que daría un médico, a la que daría, pero como psicóloga, creo que nos prende como una alarma cuando estoy cansada a pesar de que vaya iniciando el día, cuando tengo olvidos frecuentes de cosas importantes y cuando también mis emociones me lo están diciendo, es decir, ando más reactiva o más irritable y entonces algo me están diciendo mi cuerpo y mis emociones que necesito este periodo de descanso. Nos observamos y nos damos cuenta que son las 9:10 de la mañana y yo ya tengo mucho sueño nuevamente, aunque dormí bien. Estoy muy contestona o parezco enojona o se me olvidan compromisos o tareas o cosas importantes. Ahí estaríamos como sabiendo que mis niveles de estrés ya llegaron a consecuencias que se ven de otras formas. El estrés a veces lo vemos de maneras diferentes. Entonces, ahí mi cuerpo y mi mente gritan vacaciones.
Uh-huh. Ese periodo de despeje, ese periodo de desconectarse por completo, ¿no? Y efectivamente son efectos positivos que podríamos alcanzar en una buena planeación para poder alcanzar esta buena salud mental. Decimos que pues todo repercute en una salud mental precisamente por estas acciones, por estas actitudes, por esta forma en cómo reaccionamos.
Así es, uh-huh. Así es. Y nuestra salud, recordemos que no nada más es hablar de salud, es hablar de lo biológico, es decir, si me enfermo o no, psicológico, uh-huh. Y lo social. Y entonces la parte social también va a ser importante. Tomar el descanso nos permitirá que todas estas reacciones que tenemos en el estrés y nos da cambios biopsicosociales, nos aligere la carga a nuestro regreso.
Uh-huh. Y muchas veces, aunque tengamos tal vez, por ejemplo, los días de asueto, que son a veces caen el lunes o en viernes, y que a veces es más complicado regresar a la chamba, al trabajo, a las actividades cotidianas, porque luego llega uno más cansado, ¿no? Eso es sí. A lo que te referías con respecto a que no tenemos una buena planeación de realmente es el tema libre, ¿no?
Sí, pongámonos a analizar un día de asueto, un día que nos otorgaron por algún motivo en especial, de este ciclo pasado y digamos, bueno, ¿qué hice? Bueno, me levanté tarde, no desayuné, no hice nada en específico que yo consideraba pendiente, me dediqué a lo que yo llamé descansar en ese momento, pero ese llamar descansar en mi mente estaba estresada. ¿Cuántas personas usan ese supuesto descanso, pero genera más estrés? Y volteo y veo que tengo mucha ropa que lavar, pero estoy descansando. Y volteo y veo que no me he bañado, pero estoy descansando. Entonces, si me canso descansando, creo que tenemos que cambiar el plan del descanso.
Entre las recomendaciones que tú nos das, hacer esa planeación, ¿y qué más podemos hacer efectivamente para pues alcanzar realmente ese tema de descanso y de esparcimiento?
Una es, lo que vimos como de la planeación. La otra que mencionamos fue cuidar nuestra salud física. Y la otra, muy recomendable, es analiza la calidad que estás teniendo de descanso con referencia al entorno. Es decir, cómo está siendo tu descanso, pero con referencia a tu familia, a tus amigos. No podemos olvidarnos como de esta parte de, déjenme, estoy descansando. Entonces, los vínculos afectivos que tenemos que cuidar y que tenemos que aprovechar en estas vacaciones a darles un poquito de interés a los que me rodean.
Uh-huh. Pues bueno, un tema muy interesante que seguramente a muchos de quienes nos están escuchando, pues puede ser de mucha utilidad escuchar estas propuestas, estas sugerencias para realmente tener un descanso, pues como debe de ser, ¿no? Y que nos repercuta en una buena salud mental. ¿Algo más que quieras compartirnos, Carmen, por favor, para finalizar esta entrevista?
Pues agradecer y a la vez, que vivan las vacaciones cada quien a su estilo, ¿no? Acuérdate que la diferencia en todos los sentidos es lo que nos hace únicos, y tu descanso también tiene que ser único. Tu descanso también, no sé, aprende algo nuevo, cuídate mucho, busca que sea productivo para tu salud.
Así es. Bueno, pues ahí tienen las recomendaciones que nos hace nuestra invitada el día de hoy, la psicóloga Carmen Alejandra Ponce Vázquez, quien es promotora de salud mental en el Centro Integral de Salud Mental en Autlán. Muchas gracias por acompañarnos, Carmen.
Muchas gracias.
Vamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Internacional.
Greenpeace advierte sobre la extinción del jaguar en Argentina. El grupo ecologista Greenpeace organizó una proyección 3D en la estación Constitución del Ferrocarril General Roca de Buenos Aires para alertar sobre la situación de los últimos 20 jaguares en el norte de del Gran Chaco argentino. El jaguar es uno de los 10 especies de felinos salvajes que habitan Argentina y está en peligro de extinción, esto debido a la deforestación en tierras bajas del Gran Chaco argentino.
Y esto es algo de lo que tenemos que hablar, Nacho, y es que Greenpeace lanzó esta semana una campaña para proteger a unos 20 jaguares amenazados por la deforestación en Argentina.
Es una buena noticia en medio de la tragedia que implica la amenaza a esta especie emblemática. Para este llamado de atención, la organización ambientalista escogió la estación de trenes de Buenos Aires, mire qué belleza, y ante miles de personas proyectó imágenes y mensajes sobre estos felinos en peligro de extinción en el Gran Chaco argentino.
El Gran Chaco es una ecorregión boscosa de excepcional diversidad, considerada, es tan importante que se considera el segundo gran pulmón del continente después de la Amazonia, con una extensión de casi 428 mil millas cuadradas.
Ahora, ¿qué es lo simbólico de esta proyección? Bueno, que se realizó en uno de los edificios públicos más significativos de la capital argentina y uno de los lugares más transitados. Es decir, miles de viajeros tuvieron la oportunidad, Rebe, mientras iban al trabajo, abajo, mientras iban a la escuela, mientras iban a sus actividades, a detenerse, a ver de qué están hablando, de qué especie están hablando, y entonces sacaban sus celulares y tomaban video o fotografías.
El punto es crear conciencia, ¿no, Nacho? Y según Greenpeace, desde la promulgación de la ley forestal a finales del 2007, han desaparecido más de 3 millones de hectáreas de este bosque, y esperamos que esta concientización pues ayude, ¿no?
El felino más grande de América, el jaguar, ha perdido más de la mitad de su población desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina. Las poblaciones restantes se encuentran en zonas aisladas y no pueden encontrar pareja para reproducirse.
Señal cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de fil de bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar, que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento. Pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de fil de bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta fil.
Hola, bienvenidos a Fil de Bolsillo. Muchas gracias por acompañarme. El libro que les voy a recomendar se titula El linchamiento gráfico de Francisco I. Madero, del escritor y caricaturista mexicano Rafael Barajas Durán, mejor conocido como El Fisgón, quien hace un análisis de las revistas de la época revolucionaria, así como del contenido de los cartones políticos, que muestran una evidente consigna de descrédito en contra del entonces presidente Madero. Irresponsabilidad periodística colectiva o una campaña impulsada por el viejo régimen porfirista. Uno de los descubrimientos de Fisgón es que con la llegada de Madero al poder, el número de revistas con caricaturas se multiplicaron, llegando a circular hasta 16. Las dos más influyentes y con mayor tiraje fueron Multicolor y El Aguizote, patrocinadas de manera directa por personajes que formaban parte de la élite económica del sistema anterior y los mismos que financiaron el golpe de Estado conocido como la Decena Trágica. Una vez asesinado Madero, curiosamente la mayoría de estas revistas desaparecieron. Dejo que el mismo autor, Rafael Barajas, sea quien nos hable de este libro y los resultados que pudo documentar en su investigación.
Lo primero que se va a encontrar el lector es lo que yo creo que es lo mejor del libro, son las caricaturas de la época, pues son caricaturas de una calidad estética extraordinaria. Hay dibujos de Cabral, de Orozco, de Montenegro, de Enciso, de Rafael Lillo, de una calidad plástica verdaderamente deslumbrante. Y la otra cosa que nos vamos a encontrar es una historia de intrigas y de política verdaderamente compleja, es como una novela negra. Madero piensa que quitando a Porfirio Díaz se acabó el viejo régimen. Y sí quita un actor importante y lo que tú quieras, pero el viejo régimen era una estructura muy compleja, ¿no? Estaba conformado por viejos oligarcas, por un tejido de hacendados, de militares, etcétera, que siguen actuando después de la salida de Díaz. Y lo mismo le pasa a los porfiristas cuando quitan a Madero. Piensan que muerto el perro se acabó la rabia, y no es cierto. Matan a Madero y entonces ahí viene la insurrección de abajo, que fue verdaderamente incontenible. Y también te vas a encontrar con que es una historia sumamente vigente. Aquella campaña de linchamiento contra Madero es el antecedente directo de las campañas de descrédito que se han emprendido en América Latina con personajes políticos como Lula, como Dilma Rousseff, como Rafael Correa, como Evo Morales y como López Obrador. Una de las conclusiones del libro es que aquello, estas campañas de descrédito, sobre todo la campaña de descrédito contra Madero, no fue un ejercicio de libertad de expresión, son ejercicios de poder de grupos de interés.
El linchamiento gráfico de Francisco I. Madero, de Rafael Barajas Durán, El Fisgón, está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Soy Elena Castillo y los invito a que me acompañen la próxima semana para otra recomendación literaria. Hasta luego.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de viernes 22 de julio. 55% del agua residual que generan los municipios llega a ríos, al río Ayuquila, esto sin haberse tratado. Por falta de cultura de prevención y denuncia de la corrupción, impera en la Costa Sur y Sierra de Amula el tema de corrupción. Abejas melíponas y su importancia ecológica y social. Presentarán en Autlán Evasaurio, una puesta en escena incluyente. Autlán no tiene fecha de fundación, afirma el cronista municipal de Autlán, Guillermo Tobar. Diseñan en Cuballes un sistema para tratar déficit de atención e hiperactividad. Registran sobrepoblación la comisaría preventiva y el reclusorio metropolitano. Desangelado primer semestre en la industria automotriz, así lo reporta INEGI. Greenpeace advierte sobre la extinción del jaguar en Argentina. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en nuestro espacio de Señal Informativa. Yo le invito a que continúe con nosotros en nuestra programación habitual y bueno, durante los próximos días de periodo vacacional aquí en radio estaremos compartiéndole campañas auditivas a propósito de cómo seguir cuidando nuestra alimentación, de cómo en este periodo también podemos aprovechar para disfrutarlo al máximo sin descuidar nuestra salud. Y bueno, estar alertas sobre todo en los diversos temas que nos implica cuidarnos entre todos y nuestra responsabilidad social. Recordemos que estamos en temporada aún de pandemia y debemos cuidarnos con el uso de cubrebocas. Bueno, si va a salir, cuidarse mucho y sobre todo pues seguir la actividad física, entre otras múltiples temas que debemos pues estar pendientes, por qué no decirlo, como disfrutar sanamente de esta temporada vacacional. Esté muy pendiente de nuestra programación. Por lo pronto, le deseamos que tenga un muy buen fin de semana, cuídese mucho y nos escuchamos hasta el próximo lunes. Me despido con esta frase de un escritor anónimo, dice: para tener éxito, debemos hacer todo lo posible para parecer exitosos. Buen fin de semana, pásela bien, continúe aquí en Radio Universidad.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.